Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
¿Qué tal? Bienvenidos. Desde Montevideo los saludamos. Somos Karen Todorov y Federico Jurkovic.
¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de análisis. Hoy dedicamos Telescopio al Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora.
Y entrevistamos a Aude Jiménez de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, y a Vanessa Cortés de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora se adoptó en 1992. Fue en el marco del primer encuentro de mujeres afrolatinas y afrocaribeñas en República Dominicana.
Fue el 25 de julio en el contexto de los 500 años de la llegada de los españoles a América.
Unas 400 mujeres se reunieron para analizar las secuelas del racismo y el sexismo en la región y rastrear sus orígenes.
También para articular acciones para combatirlo y homenajear a las líderes de esta lucha.
Hubo una conclusión general. Las mujeres negras son víctimas de una triple discriminación originada por género, raza y pobreza.
Allí se constituyó formalmente la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora como un espacio de articulación de los movimientos existentes en los distintos países.
Consultábamos entonces sobre estas realidades y los ejes a destacar en este 2019 a Aude Jiménez, coordinadora por la región andina de esta organización.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Audes, bienvenidas, Telescopio de Sputnik. Es un gusto poder contar con tus aportes en este día tan especial. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Federico, por la invitación y también un saludo para ti y para toda tu audiencia.
Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, una fecha que se instauró en 1992 a 500 años de la colonización española. Es bien representativo de la realidad hoy de la comunidad afro y de las mujeres en particular, esa relación con la fecha cuando se instauró, Audes.
Claro que sí, porque de todas maneras, pues digamos que esa fecha te lleva a una reflexión sobre cómo está el pueblo afro a nivel latinoamericano, pero también a nivel mundial. ¿Cómo está este pueblo afro después de 500 años en el que de alguna u otra manera se ha venido desarrollando una cantidad de estrategias de resistencia para poder combatir pues todas las situaciones de marginalidad en la que se sometió el pueblo desde sus inicios?
Déjame compartirte una experiencia personal que tiene que ver con la educación de nuestros hijos, por lo menos en esta parte del sur del continente, cuando vienen las fechas patrias, cuando se representa lo que era cada uno de los países antes de la independencia, se le asignan tareas a los niños y siempre aparece el esclavo y se los pinta de negro. Y creo que es una forma de naturalizar y pensar que lo negro está asociado a la esclavitud por algo natural y es parte de esta realidad, ¿no? Romper con esa dinámica.
Totalmente de acuerdo, porque creo que de todas maneras se sigue manteniendo, después de los tiempos, se sigue manteniendo esa imagen en la que realmente siempre estás en una actitud no solo de sumisión, sino de aceptación, claro, de esta sumisión, y donde, digamos, no solo como persona y la condición de esclavitud de las personas, sino que absolutamente muchas circunstancias, fenómenos que se presentan, que se le da, digamos, la connotación de color negro, se relaciona mucho con el tema de lo negativo.
Claro.
Entonces, precisamente una fecha como esta es una fecha para mostrar que no es tan cierto que siempre has estado o que nunca estuviste simple en esa situación estática.
Claro.
Precisamente como pueblo siempre nos estuvimos moviendo hacia formas de expresión y hacia búsqueda de condiciones diferentes, pero además que no siempre nuestra forma de vida fue en el marco de la esclavitud. Hay que reconocer inclusive que venimos de propuestas donde eras parte de escenarios, de reinas, de reyes, de concepciones fundamentadas en divinidades y todo eso.
Y ahora nos metemos más en el día femenino que es hoy, porque en definitiva también pensando en el tema de género, de alguna manera eso pasa, por ejemplo, cuando Bachelet llegó a presidenta de Chile, dijo, ahora también las niñas pueden pensar en ser presidenta, y es romper con esas culturas machistas también. Contame ahora cuál es la realidad específica de la mujer dentro de este panorama más general que hablamos al principio.
Bueno, mira, precisamente el hecho de que hayamos estado siempre buscando formas para vivir en condiciones de dignidad o para potencializar más bien la dignidad tanto individual como colectiva de las mujeres negras ha llevado a que hoy podamos tener referentes, a que podamos tener mujeres sobresalientes en América Latina y en el Caribe que se vuelven referentes para niñas y para niños del pueblo afro y que te dan una visión diferente de futuro. Porque en la medida en que tú encuentras, por ejemplo, encuentras que una mujer negra es vicepresidenta o que una mujer negra y un hombre negro tienen también posibilidades de estar en los máximos niveles de toma de decisión de los estados, en esa medida tú sueñas también con que puedes llegar allá y caminas hacia allá. Entonces creo también que tenemos unos referentes muy importantes en todas las dimensiones y en todos los ámbitos de nuestras vidas sociales a nivel de los diferentes estados.
Y si me permitís en ese sentido mencionar el caso, por ejemplo, de Gloria Prado Pino, es una colombiana de donde sos tú también, Audes, que es la primera afrolatina en graduarse en la maestría en salud global de Harvard. O sea, ahora hay una barrera mucho más alta que también invita a animarse a romper desde cada uno su lugar, es decir, yo también puedo.
Totalmente.
Y tengo derecho a exigir.
Exacto, y a demostrar que todo una serie de estereotipos que se estructuraron o se construyeron alrededor de la posible poca inteligencia de la población afrodescendiente no tiene nada que ver realmente con nuestros procesos, ni con nuestras neuronas, ni con nuestras capacidades. Totalmente de acuerdo.
Bien, ¿dónde ponen la fecha? Siempre hay una consigna, un tema específico dentro de toda la realidad que las afecta y las involucra. ¿Dónde ponen la mirada en este 2019?
Mira, hay una cuestión y es precisamente en el 2019 seguimos poniendo la mirada en el tema que tiene que ver con la necesidad de tener estadísticas concretas frente a poblaciones afro a nivel de todos los países en los que estamos haciendo parte. Es parte también de la incidencia que hacemos en materia no solamente de políticas públicas, sino tener datos concretos de población para ser usado en estas políticas públicas, porque a la presente son muy pocos los países en los que estamos que realmente han avanzado en procesos de tener unos censos y dentro del censo de tener las variables de diferenciación de género étnico-racial. Entonces, el principal foco lo tenemos en eso, pero también tenemos el otro foco en el cómo se puede a partir de allí también desarrollar propuestas económicas que permitan a las mujeres afrodescendientes, a las mujeres negras del mundo realmente poder tener mayores condiciones desde el punto de vista laboral, con propuestas concretas que tengan que ver también con su vocación productiva.
Audes, quiero saber tu opinión desde el lugar que tú ocupas como coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, en discusiones que están en el día a día, en la calle, que de alguna manera contribuyen o no a visualizar esto. Por ejemplo, las personas de raza negra, está mal decirles negros, hay que incluir siempre el tema afro, ¿cómo lo saldan ustedes o dónde ponen el eje? También para ayudarnos a nosotros a saber cómo expresarnos mejor incluso.
Bueno, eso es un debate que además es un debate, te digo, en el marco de los procesos organizativos de pueblo negro, pueblo afrodescendiente, porque realmente los debates están más encaminados en cómo, desde el punto de vista político, cómo lo estás resignificando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hoy tú puedes encontrar muchos procesos que reivindican el término afrodescendiente como una forma de tener una articulación directa con ancestros provenientes de África. y en ese sentido, o sea, no perder, como quien dice, esa conexión directa con la cuna, que además es la cuna de la humanidad. Pero hay también una propuesta, y es cómo el concepto que se ha trabajado como lo negro se resignifica. Entonces, por otras, digamos, otras corrientes, en lo que te dicen, bueno, es necesario que lo negro deje de mirarse como lo malo, porque es que lo negro también tiene unas características fundamentales. O sea, es más que todo el significado que le has dado al color, tiene que resignificarse. Entonces, tú puedes decir, y de pronto los acuerdos son, tú puedes decir pueblo negro, pueblo afrodescendiente, que de alguna u otra manera estás incluyendo esos dos grandes debates que se están planteando, inclusive a nivel mundial. Hay gente que te dice, yo definitivamente no provengo de África, luego entonces yo soy pueblo negro. Entonces ahí digamos que es trabajar con los dos términos, pienso que ayuda como a avanzar, porque las propuestas más en ese tema está en cómo me ves o cómo te veo yo como persona que tiene la misma dignidad que tú, ¿no? O sea, que estamos en un mismo plano a la hora de encontrarnos en este planeta.
Y si me permitís, para cerrar, agradeciéndote el tiempo también, uno cuando dice, veo un futuro negro, es de eso que tú estás hablando, la connotación negativa, y volvemos al comienzo de la charla, la afrodescendencia permite visualizar a la comunidad negra como personas libres en un lugar del cual fueron extraídas, obligadas a trasladarse a esta región del mundo y, bueno, llegar a esta charla que estamos teniendo hoy, por ejemplo, Audes.
Así es, totalmente.
Ha sido un gusto conocerte, compartir este día con ustedes y seguimos en contacto, si te parece.
Bueno, Federico, muchísimas gracias, muy amable.
Y ahora nos enfocamos en una realidad particular, el caso colombiano.
Para eso contamos con los aportes de Vanessa Cortés, integrante de Poder Popular y parte del equipo técnico de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas.
Vanessa, qué gusto recibirte en este día tan especial. Bienvenida a Sputnik.
Hola, un gusto a todas y todos los que están en la mesa. Les habla Vanessa Cortés, integrante de la CNOA.
Queremos saber cómo se está viviendo. Acabamos de tener un contacto con Aude Jiménez. Vamos a bajar ahora a un país. Estamos en Colombia, en este día. Cuéntanos cómo se prepara la conmemoración, dónde están poniendo el eje en esta jornada.
Bueno, la conmemoración en este momento desde la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, digamos que es una apuesta creativa que inicia con este material audiovisual en el que queremos visibilizar cómo las mujeres afrocolombianas viven y le apuestan a una paz sostenible desde el territorio y para el territorio.
Déjame preguntarte esto, porque en poquitos días me parece que este tema vuelve sobre el tapete, más allá de esta fecha puntual, porque Colombia vive su proceso de independencia y está muy vinculado el origen de alguno de los problemas con ese momento histórico. Contame, ¿cuál fue el aporte? ¿Cómo valoran el rol de las mujeres afrodescendientes en ese proceso tan importante para un país como Colombia en este caso?
Bueno, yo puedo hablar desde lo que adelanta y de lo que ha venido trabajando la Conferencia Nacional. Y es un proceso de comenzar desde adentro de las organizaciones sociales y llamar a todo el público en general, conociendo y reconociéndose, trabajando el tema de conocimiento, trabajando la importancia de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en los colegios, trabajando el respeto hacia la mujer por ser mujer indistintamente de los roles impuestos históricamente. Y eso, a través de la Ley 70, pues viene adelantando todo un trabajo, sobre todo de las organizaciones sociales, que digamos que a pesar de tener leyes constitucionales, pues sigue haciendo falta voluntad política en este ejercicio de autorreconocimiento y darle la importancia a la mujer y al rol de la mujer afrodescendiente en Colombia.
Aude nos decía que uno de los puntos importantes en esta jornada también es reclamar, es plantear la necesidad de contar con cifras, con estadísticas que dimensionen en cuanto a cantidad de personas y realidades para poder hacer justamente políticas públicas específicas. ¿Qué nos podés contar de Colombia en este sentido?
Bueno, ahorita en Colombia La situación actual histórica de las mujeres afrodescendientes en cuanto a la condición de empobrecimiento, afectaciones del conflicto armado, vivencias de discriminación racial y racismo, las mujeres afrocolombianas negras, raizales y palenqueras han tenido que ejercer el rol como defensoras de derechos humanos. Frente a la defensa, el reconocimiento de sus derechos, como la puesta en marcha de la ley de víctimas y la defensa del territorio. Sin embargo, es importante mostrar estadísticamente cuántas somos, qué es lo que hacemos, diferentes estadísticas que den muestra de qué es lo que está pasando con las mujeres afrodescendientes en Colombia y cómo están viviendo y cómo logran sobrevivir a muchas adversidades. Y en este informe que dio el DANE no se visibilizó esa estadística. Lo que se hizo como CNOA fue un derecho de petición e implementar acciones legales para que se muestre ese ejercicio estadístico, porque Colombia necesita un censo con inclusión y con inclusión real y con inclusión consciente para poder generar políticas públicas que permitan aunar esfuerzos en este trabajo que vienen haciendo las organizaciones sociales.
Bien, aparte, Vanessa, esto que dices, todas son colombianas, todas viven una realidad general, pero recuerdo una conversación que tuve de cara al 8 de marzo con Nelly Yendi, una afrocolombiana que hoy por hoy está viviendo en Argentina, y que contaba cómo fue su paso de una comunidad donde lo afro estaba más presente cuando tuvo que ir a estudiar a Bogotá, por ejemplo.
Sí, cada territorio tiene una particularidad. Lo que decimos en la CENOA es que Bogotá también es un territorio, porque es un territorio que ha generado descendencia de mujeres y de población afrocolombiana por las migraciones violentas, por las migraciones, digamos que tomando decisión consciente, de pronto para buscar mejores oportunidades, pero cada no es lo mismo el territorio del Nariño al territorio chocuano. Cada territorio tiene unas particularidades, tiene unos desafíos, tiene unas problemáticas y también tiene, digamos que unas costumbres y unas tradiciones. Entonces, lo que entendemos es que efectivamente, de acuerdo al territorio donde esté la comunidad afrodescendiente, donde esté la mujer afrodescendiente, pues va a tener como tal unas sugerencias, unas particularidades, unas demandas que son distintas de pronto a otros territorios.
¿Cómo están viviendo en la medida de lo posible? Sé que es un tema complejo, pero todo lo vinculado al proceso de paz, a las lideresas sociales que están siendo víctimas y líderes sociales en Colombia, ¿cómo afecta esa parte a la comunidad afro, a las mujeres en particular?
Bueno, la mujer ha tenido que tomar un rol, la mujer afrocolombiana, negra, raizal y palenquera, han tenido que tomar un rol significativo que contribuye a la construcción de paz territorial y a la construcción de tejido social. En el caso de las mujeres que hacen parte de las mingas CNOA, realizan acciones en defensa del territorio, inciden en escenarios de participación ciudadana, realizan seguimiento, veeduría a planes de desarrollo, a políticas públicas, y en esta defensa muchas mujeres han perdido la vida y en otras se han visto amenazadas por actores legales e ilegales presentes en el territorio. Entonces, sigue siendo urgente establecer medidas de protección de forma individual y colectiva que propicien escenarios adecuados para la defensa de los derechos. Por el asesinato de María del Pilar, una mujer negra, una mujer afrodescendiente, que la asesinaron a ojos de su hijo, digamos que se despliega toda una movilización histórica y eso ha conmovido al país y la cita inclusive va a ser el día de mañana a nivel nacional. Porque sigue a veces una persecución a raíz del proceso de paz, muchas mostramos cara y mostramos la intención de que haya una paz estable y duradera en Colombia y eso permitió a su vez que nos marcaran y que nos remarcaran en el sentido de que ya sabe que muchos movimientos que no están dispuestos a este proceso pues siguen haciendo persecución y siguen intimidando la vida de los líderes y sobre todo las lideresas sociales en Colombia.
Vanessa, nos quedan unos minutitos. Te quiero preguntar también, ¿sirven estas fechas?
Claro que sí. Bueno, la conmemoración internacional del Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora sigue haciendo eco en la necesidad de visibilizar a la mujer afro con toda su ascendencia, descendencia, con todo lo que ha contribuido a la construcción de país, a la construcción de países, y sigue mostrando la importancia y los retos y los desafíos que todavía en cada estado hay por, digamos que, en sentido económico, en sentido social, en sentido educativo. Y creo que es una fecha para conmemorar, pero también para reflexionar y para proyectarnos qué sigue siendo falta y cómo continuar el camino en este ejercicio de reivindicación histórica y en este ejercicio de tener en cuenta que la mujer es una mujer afrodescendiente que le sigue aportando a la construcción del país, que sigue encaminada a la construcción de una paz sostenible y que sigue reivindicando unas costumbres y unas tradiciones propias que le ha permitido a países como Colombia construir patria, construir país y seguir en un proceso de desarrollo que es de vital importancia para la sociedad en general.
Vanessa Cortés, muchas gracias. Nos comprometemos desde aquí, desde el programa en Sputnik, a hablar de estos temas, no solo en esta fecha tan importante. Si te parece, retomamos el contacto en otro momento.
Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Estén muy bien.
Esto fue Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.